Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Tesoro Escondido. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema interesante para nuestra vida espiritual. Y es la piedad. La piedad no es más que la conversación con Dios. No es más nada que la conversación con Dios. Voy a empezar la charla con 6 expresiones de la Biblia que nos ayuda a definir la piedad. En el Salmo 139, versículo 1 nos dice: puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. El Salmo 139, 1. A veces creemos que Dios está lejos de nosotros, que no le importamos. Y eso, la mayoría piensa eso, que no le importamos. Pero no es así. Él está pendiente de cada uno de nosotros. Pero es tu papá muy respetuoso. Y si no lo buscamos o hablamos con él, él pudiera permanecer callado. Pero él siempre está al lado de nosotros. Por eso que dice: puede que tú no me conozcas, pero yo conozco todo sobre ti. Después en Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice: te conocí antes que fueras concebido. Dios, antes que naciera, nos estaba esperando como un hijo o una hija muy querido. Se hizo muchas ilusiones con cada uno de nosotros, como unos padres ilusionados que están esperando el nacimiento de su hijo, comprando la cunita, su ropita, etc. Aunque muchos de nosotros no sabíamos que Dios se sentía así. Después nos dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11: el plan que tengo para tu futuro está siempre lleno de esperanza. Qué linda expresión. Cada hija o cada hijo nuevo que van a nacer es una ilusión para su padre Dios. Igualmente para sus padres, claro, esperando poder conversar con ese hijo, cuidarlo, contarles a los ángeles y a la corte celestial que va a tener un nuevo hijo y que él está muy feliz. Como los padres se alegran con sus hijos, también Dios se alegra y se lo comenta a la corte celestial de que está muy contento que a tal persona, tal mujer, va a darle un hijo que es su hijo. También nos dice: por mi amor hacia ti haré cualquier cosa que gane tu amor. Lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 32. Como Dios Padre está loco de amor por nosotros. Tanto es así que su Hijo Jesús lo envió al mundo para rescatarnos del pecado, que es lo que nos aleja de Él. Y Él no se va a cansar de buscarnos e insinuarnos que volvamos a Él, que nos espera con las manos abiertas, como la parábola del hijo pródigo. Después nos dice en Lucas capítulo 15, versículo 7: vuelve a casa y participa de la mayor fiesta celestial que nunca has visto. En la vida de adultos, cuando nos alejamos de él, él siempre va a estar a nuestro lado, esperándonos. Y dice la escritura que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos. Él nos quiere con Él en la tierra y después gozando en el cielo con todos los ángeles, toda la corte celestial. No hay padre más amoroso que Él. Lo que pasa es que muchos no lo conocemos, y eso es porque la piedad o la oración con él nos va a ayudar nuevamente. Y eso es lo que es la piedad, incrementar nuestra relación con Dios. Después nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, y ninguna cosa te podrá separar otra vez de mi amor. Después que tenemos ese encuentro con Él, Él va a hacer todo lo posible para mantenernos a su lado. Nos va a enviar sacerdotes o religiosos para que nos hablen de Él, para que nos ayuden en nuestra relación con Él, y amigos también que están disfrutando de esa cercanía con Dios, nos los va a enviar. Mira, háblale a Julio, habla de mí. O sea, va a haber mucha ayuda porque Él no quiere que más nunca te... Después que cuando estabas niño, que rezabas a Él, en adulto muchos nos separamos de Él, creemos que ya no necesitamos, pero entonces Él sigue insistiendo. Después que estamos en la fase adulta, que podemos tener más responsabilidad, Él no se cansa de enviarnos los sacerdotes, personas amigas que estén viviendo la cercanía con Dios, para que nosotros nos acerquemos a Él. Y eso nos lo hace para que Él esté con nosotros aquí en la tierra, con su madre la Virgen María, y finalmente todos unidos en el cielo. ¿Qué podemos decir? Que el Señor siempre nos ha conocido y nos ama, y quiere ganar nuestro amor, y nos invita a que volvamos a la casa del Padre. Y Él hará una fiesta en el cielo. Y después que lo hemos conocido a través de un retiro, una charla, etcétera, o a través de la escritura a un amigo, que se nos acerque, más nunca vamos a poder separarnos de Él. O sea, por lo menos por parte de Él, Él no se va a separar más por nosotros. Nosotros nos podremos separar, pero Él no. Siempre va a estar fiel a nosotros. Siempre estará con nosotros. No es como el maligno que está 24 horas asediándote. No, Señor, respeta nuestra libertad y está al lado de nosotros. Si lo invitamos, Él estará con nosotros. Pero así nosotros no lo busquemos, Él siempre va a estar en nosotros, esperando que su Hijo regrese. Porque cada hijo para Él es un hijo verdadero, un hijo donde Él ha puesto todo su amor. Entonces Dios nos ha estado esperando desde siempre. Nos conoció en el vientre de nuestra madre, pero nosotros por el mundo, el trabajo, la familia, etc., nos alejamos de Él. Y podríamos decir que en algún momento lo olvidamos, que solo lo buscamos cuando tenemos una necesidad. Pero Él no se cansó de buscarnos y nos llamó otra vez a través de una persona que invitó, a través de un cursillo cristiandad, un retiro de renovación carismática, encuentros conyugales, etc. Un aviso a la parroquia, o el mismo Jesús invitó personalmente a tener esa experiencia de Dios. Después de nuestro encuentro con Jesús, o antes, Él nos llamó y nosotros aceptamos su invitación. Para ello se encargó de ir preparando nuestro traje nupcial o traje de la gracia. Hizo lo posible para que nos reuniéramos con otras personas que están disfrutando ese encuentro con Él, que también habían recibido el llamado a seguirlo, y comenzó ese caminar con Dios con caídas y levantamientos en el camino a la santidad. El camino a la santidad no es más nada que caminar al lado de Jesús, ayudándonos unos a otros, compartiendo experiencia del cielo. Digo del cielo porque vivir en gracia, o sea, vivir en gracia, vivir en completa cercanía con Dios, es vivir en el cielo. Y vivir en el cielo es el cielo en la tierra. La piedad, conversación con Dios, muchas veces lo asociamos con personas piadosas que disfrutan rezar, como nuestros padres, abuelas, etc. Pero no con cada uno de nosotros. Muchos nos hemos conformado con una pequeña oración al día o solo santiguarnos. Eso debería ser suficiente, creemos. Pero en verdad que todos quisiéramos tener una mejor relación, un mejor contacto con Dios. pero no lo sabemos hacer o no hemos encontrado a alguien que nos enseñe. Me acuerdo cuando tenía 8 años, mi abuela me regaló un libro para niños con dibujo sobre la aparición de Dios acompañado con Elías y Moisés en el monte Tabor. Y no solo me regaló el libro, sino que lo leímos juntos. Qué grato recuerdo tengo de esa enseñanza de mi abuela. Después vi en ese tiempo la película de los 10 mandamientos. Esa película me impactó. ¿Cómo era posible que Moisés hubiera tenido un contacto con Dios de tú a tú? Yo diría que la asistencia a misa con mis padres me ayudó. Y mis padres tenían, sobre todo mi papá, tenía un pequeño altar en su casa. Cuando él terminaba de rezar, nos decía, hijos, digan amén. Esos fueron mis primeros pasos en mi busca de Dios. Pero faltaba algo más que yo no sabía. Quería conocer más a Dios, ser su amigo. Acordaba de Moisés y yo decía, yo también quiero ser amigo de Dios como Moisés. En el año 1988 hice un retiro, un cursillo de cristiandad de la Iglesia Católica. Y fue la experiencia más grande de mi vida. No porque haya sido un cursillo, porque fue una experiencia de Dios. Con otros retiros podemos tener la misma experiencia. Había aprendido que la piedad es nuestra íntima relación con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa misma época asistí a un retiro de la renovación carismática, me dio muchísimo en mi crecimiento espiritual. O sea, hice mi cursillo, mi renovación carismática y entendí mejor qué era la piedad. Era mi contacto personal con Jesús y que Él siempre me ha estado esperando. Como dice el Apocalipsis, estoy a la puerta de tu casa. Si me abre la puerta, pasaré y cenaré contigo. O sea, el Señor nos toca la puerta de nuestra casa. Si abrimos la puerta, Él pasará y cenaré con nosotros. Le cuento a cada uno de ustedes que está viendo este programa. Jamás he sido tan feliz como ahora, con mis conversaciones con Dios. Y por eso he decidido hablar de ustedes de lo que es la piedad. Porque yo quisiera que todos tuviéramos esa experiencia con Dios, esa alegría de sentirnos hijos de Dios. Esa expresión de piedad encierra un gran significado en el sentido de la palabra. Porque una persona piadosa es una persona que ora a nuestro Padre Dios y a la Virgen, nada menos que tratando con el Creador del universo y su Madre, la Virgen María. Sin embargo, pareciera que el mundo está a espaldas de Dios, pero es la influencia del secularismo, que no toma la presencia de Dios en el mundo. El secularismo ha hecho un gran mal, convenciendo a las personas de una manera muy inteligente que Dios no es necesario en el mundo, que podemos vivir sin Él. Ahora están los grandes líderes del mundo tratando de promover el nuevo orden mundial. Y entre sus acciones es prohibir las religiones porque, según ellos, las religiones quitan la libertad a la persona. Pero ellos lo que están buscando no es la libertad a la persona, es libertinaje y poder vender sus productos. La libertad es diferente al libertinaje. Ellos buscan el libertinaje. El libertinaje es tratar de destruir la sociedad donde la unión con la familia es lo importante. Es el libertinaje para ellos promover la eutanasia, promover el aborto y otras propuestas anticristianas donde Dios no existe. Pudiéramos pensar que la piedad es algo que podemos definirlo. Pudiéramos decir, es vivir en gracia con Dios viviendo dentro de nosotros. Es decir, lo posible sin pecados mortales, sabiendo que la piedad es un movimiento. Es decir, un continuo crecimiento en Dios. Y debemos compartirlo con los demás que también andan en la búsqueda de Dios. Cada uno debe crecer su entrega y relación con Dios a su propia velocidad. Y compartiendo esta emoción de vivir esta gracia con Dios, con nuestras esposas, novias, familias y amigos. Nuestra relación con Dios nos la fijamos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos creciendo y haciendo esfuerzo por conocer más a Dios. Más crecemos Pero como dije, no podemos ir todos a la misma velocidad de crecimiento, a la misma velocidad de crecimiento espiritual. Los que están empezando en este crecimiento espiritual no pueden crecer o no pueden caminar a la misma velocidad de personas que andan en este crecimiento desde hace muchos años. O personas que se han estancado en la vida piedad, que empezaron y se apagaron. Si realmente estamos interesados en crecer con Jesús, debemos pedirle que nos envíe el Espíritu Santo para que nos ayude en este caminar. Solo puedo decir, si los santos han podido tener un contacto con Dios de tú a tú, nosotros también podemos. Pero requiere un esfuerzo y tiempo para prepararnos. Pero no es nada imposible. Al contrario, es una aventura fascinante tener una buena relación con Dios. Este caminar. Cuando entramos en nuestro crecimiento espiritual, es una emoción hablar de las experiencias de Dios con nuestras familias, amigos, etc. Puedo asegurar sin temor a equivocarnos que cuando estamos en una fiesta con amigos, bebiendo, conversando, llega un momento que nos cansamos y queremos irnos a casa. Ya fue suficiente la fiesta, ya estoy cansado. Pero cuando nos encontramos entre personas que queremos conversar con sobre la experiencia de Dios, pasamos horas y horas comentando nuestra vivencia, momentos cerca de Dios. Y podíamos pasar mucho más horas y jamás nos cansamos de hablar. Porque el gozo del Espíritu Santo está con nosotros y es la vida de gracia. También pudiéramos definir la piedad, es nuestra relación de amor al Padre. Y en eso todo hemos podido comprobar. Por lo menos cuando yo rezaba, era como un favor a Dios, para complacer a Dios, no porque yo quería. Y mientras rezaba, lo menos que pensaba era en Dios. Era como un loro repitiendo una oración, pero pensando en mis intereses, mis preocupaciones, etc. ¿Qué equivocado estaba yo? Somos nosotros los que tenemos que pedirle a Dios Jesús que nos oiga. Y es orando y pensando en Él, como decíamos en charlas anteriores, vaciarnos para que Él entre entre nosotros. ¡Qué maravilla! Conversando con el Rey de Reyes, el Rey del Universo, sin protocolo de tú a tú. No cuando estamos con el jefe de la compañía, en nuestro trabajo, no es la misma alegría que cuando hablamos con Dios. Esa alegría, esa paz viene de Dios. La conversación con Jesús y María no necesita protocolo, máscara que nos pone la sociedad. En nuestras oraciones hablamos con Dios, mi papá, mi amigo, y Él me cuida y me ayuda en mi vida particular y en mi trabajo. En una tarde cualquiera de mi trabajo, de logística, de exportar carne a México, carne de cerdo a México, me llama la herencia el gerente, una transportista que transporta mis cargas canadienses, y me dice: hay un problema, no podemos descargar nuestro camión canadiense porque no ha llegado el camión mexicano para montar la carga canadiense en ese camión y luego que ese camión se vaya a México. Esto me dice el gerente de transporte, esto me lo acaba de informar el gerente aduanal. Yo le dije: voy a llamar a la gente aduanal en este instante. Y después le digo. Después que yo hablo con el gerente aduanal, llamo al gerente de transporte, le digo: todo está bien. Ya están los dos camiones ahí, el de nosotros, el canadiense, y el mexicano, para descargar el producto en ese camión. Y él me dice: ¿cómo puedes arreglar todo en pocos momentos? Es increíble. ¿Cómo puede pasar eso? Y yo, este gerente se la pasa hablando de su experiencia en Machu Picchu, su hablando con el universo. Entonces yo le dije: lo que pasa es que tú le pides al universo, pero yo le estoy pidiendo al Rey del Universo. No es lo mismo hablar con el universo que hablar con el Rey del Universo. Se moría la risa. Pero es verdad. Mientras tú estás con tu meditación trascendental, tú hablarle al universo, yo le estoy hablando directamente a Dios que creó el universo. Esto es crecer en santidad. Esto es crecer en santidad. Hablarle a Dios como un amigo, como un padre. Y lo mismo a nuestro hermano Jesús, que nos envía el Espíritu Santo para darnos la sabiduría cuando la pedimos y completar el equipo con la Virgen María, como madre al lado de nosotros. Antes de hacer la experiencia de retiro, la palabra ser santo sonaba imposible, lejos de alcanzar, con tantas miserias que tenemos. Pero ahora no, todos queremos crecer, que hemos tenido esa experiencia con Dios, crecer en santidad, sin preocuparnos de nuestras fallas y pecados. Ya Dios nos irá limpiando. No es inmediato, pero es un proceso lento que vamos cada vez avanzando. Pero podemos ser todos santos. No nos preocupemos por la miseria, nadie es perfecto. La mayoría de los santos han sido personas alejadas de Dios, como San Agustín, que ahora es doctor de la iglesia. San Ignacio de Loyola, un capitán del ejército. San Francisco de Asís, un hijo de rico acostumbrado a los placeres de la vida, y etc. Nuestra miseria no nos debe preocupar. Dios nos irá limpiando. Jesús le dijo a Santa Margarita de Alacoque que se preocupaba, ella se preocupaba mucho por su miseria. Y Jesús, en una conversación a Santa Margarita, le dijo: te he escogido a ti que eres un abismo de miseria, para que aparezcas más mi poder. Te regalo una chispa de mi amor. ¿Cómo decir? Te he escogido a ti porque sé que estás lleno de miseria. Para que no veas que eres tú, soy yo que te estoy dando mi conversación, te estoy dando mi contacto, te estoy dando mi poder. Y Dios se basa de los humildes y los que aceptan su corazón para encender una chispa de amor en nuestro corazón. Si los santos han podido tener un contacto de Jesús de tú a tú, también nosotros podemos. Podemos si hacemos un esfuerzo para crecer en nuestra piedad, amor a la Santísima Trinidad. Pero hay que colocar nuestra frecuencia cuando estemos orando o hablando con Él. No con la frecuencia del mundo. La frecuencia del mundo no es para hablar con Dios. La frecuencia del mundo es importante para nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero la frecuencia de Dios es para que Él nos oiga. No nos va a hablar como Moisés, pero sí nos va a hablar a través de un pensamiento, una lectura de la Escritura, una palabra a otras personas que andan en el camino de santidad, un hecho o una cosa relevante en nuestra vida. Pero Dios nunca nos deja con la palabra en la boca sin responder. Para mí el camino de santidad es como una montaña en nuestra vida. Y al final es nuestro encuentro con Dios. Ese caminar, vamos a ir bordeando la montaña en nuestra vida espiritual. Dios nos va acompañando a nosotros poco a poco, bordeando la cima como las ovejas o subiendo con calma. Otros suben la cima tratando de subir un solo intento como las cabras, escalando, se caen o resbalan y vuelven a subir. Y así van insistiendo hasta llegar al final de su vida, a estar con Dios. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con la vida de piedad. Un momento y ya volvemos.
La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá. Y descansaré
me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparece.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa, En Busca del Tesoro Escondido, con el episodio que estamos hablando de nuestra vida de piedad. Y les decía que el crecimiento es como una montaña, nuestra montaña espiritual, donde podemos ir creciendo, caminando alrededor de la montaña hasta llegar a la cima, o subir la montaña, no alrededor de la montaña, sino subiendo hacia arriba como los animales, como las cabras y eso. Mi esposa va subiendo poco a poco la cima de santidad, bordeando la cima, pero seguro lo va haciendo lento, pero seguro. Yo a veces actúo como las cabras, subo corriendo, caigo, me ensucio de barro, resbalo y vuelvo a empezar. Y vuelvo a subir, pero no me detengo. Voy al encuentro de Dios. Le pregunto a cada uno de ustedes que está oyendo esta reflexión. ¿Cómo van ustedes subiendo su montaña de santidad? Su montaña de vida santidad. ¿Cómo está su piedad? Lo que no podemos hacer es quedarnos en la falda de la montaña esperando que alguien nos suba a la cima, sin hacer esfuerzo. No y no. No podemos parar. Tenemos que seguir en la búsqueda de Dios, en ese caminar, ese encuentro con Él. Cada uno debe subir su propia montaña de santidad. Si nos quedamos solo debajo de la falda de la montaña, va a pasar algo como cuando los discípulos de Emaús le dijeron a Jesús: quédate con nosotros porque cae la noche y salen los fantasmas. Si nos quedamos sin subir la montaña, la falda, en la noche, los fantasmas de la vida nos van a asustar. Cuando un agua se estanca, se pudre y no se puede tomar. Y lo que antes vivía, ahí muere. Pero si el agua está en movimiento, se oxigena y va regando la ribera de la vida y ayudando a los demás a crecer en Dios, como lo hace el río a través del recorrido. Cuando damos el paso de crecer en Dios, en nuestra piedad, debemos avanzar en ese camino de nuestra montaña espiritual, subiendo poco a poco o subiendo rápido, pero nunca quedarnos estancados. El camino de Dios es un camino sabroso y de felicidad, que requiere esfuerzo y oración, y no desanimarse por las piedras que encontramos en la subida de la montaña de la santidad, que a veces se desprenden y nos hieren, y parece que no podemos seguir subiendo. Si personas peores o iguales que nosotros han podido, cada uno de nosotros podemos subir. La montaña mía es diferente a la de cada uno de ustedes. Y Dios nos coloca en nuestro camino y nos ayuda. Y nos dice y nos enseña que sí es posible. Pero para subir la montaña de nuestra vida a través de la piedad, debemos prepararnos mentalmente y espiritualmente, como hacen los alpinistas cuando van a subir una montaña. Porque el camino exige condiciones. Si somos laicos, asumir el papel de laico, insertado en la vida de la iglesia, familia, amistad y ambiente de trabajo. Seamos espontáneos. Nuestro diálogo con Dios debe ser espontáneo, de tú a tú, y de igual forma, con los seres que queremos y nos rodean. En la subida a la montaña vamos a necesitar ayuda o en oportunidades de los demás, para que todos podamos lograr el objetivo. Asumir virilmente o femeninamente el compromiso adquirido. Que los demás no nos vean que no tenemos definición. Debemos estar alegres en nuestro camino, en animar a los demás y animarnos a todos a subir los obstáculos de la vida. Valientes para no tener el miedo al reto. Valientes en la santidad, para convertir las personas a nuestro alrededor o que ella nos ayude. Dios le alquila el mundo solo a los valientes. Me acuerdo que un sacerdote me dijo: Julio, la santidad a veces te agota. Creo que te cansa. Y le dije: sí, pero me recupero y sigo adelante. La subida a la montaña de santidad a veces nos cansa, pero no veamos hacia abajo en nuestra subida, porque lo que hemos subido o alcanzado pudiera ser que nos llegáramos a marear y caemos hacia abajo. Como dice el refrán, yibo que se devuelve, se desnuca. Solo Dios sabe. Por lo menos, San Domingo Sabio, Dios lo llamó a la cima de la montaña a los 14 años. A Santa Teresita, a los 24 años. A San Juan, el apóstol, a los 24 años. Entonces, en nuestro caminar a la cima debemos ser familiares, conversando, disfrutando la presencia de Dios, de las personas que nos rodean para ayudarnos a crecer en santidad y ayudarnos unos a otros. Y la subida a la montaña santidad debe ser progresiva. Tratar de que si nos cansamos, descansemos y seguimos adelante. Pero no echarse para atrás y volver y no caer nuevamente al inicio. Entonces ya sabemos que va a ser nuestro estilo piedad. Es el camino de santidad. El crecimiento continuo y no pararse. Prepararse con la escritura, con los sacramentos, la asistencia de Jesús en la Eucaristía y compartir con otras personas que están en la búsqueda de Dios. Después, prepararnos físicamente como el alpinista. Necesitamos las herramientas para poder subir. ¿Y cuáles son las herramientas que necesitamos? Bueno, cuando vamos a una competencia, debemos estar en gracia y si caemos nos confesamos y recibir la Eucaristía. En la batalla de Lepanto, cuando los turcos y los musulmanes el 7 de octubre de 1571, el Papa V preparó a sus combatientes mar y tierra con la confesión y la comunión. Y los que se quedaron en tierra, arrodillados, estaban orando mientras duraba la batalla. fue ganada por la protección de la Virgen María y después el nombre de Nuestra Señora, le pusieron el nombre de Nuestra Señora del Rosario. En nuestro caminar en la piedad, para subir nuestra montaña de santidad, debemos hacer parte de nuestra vida la Santa Misa. La Santa Misa es el cielo en la tierra. Como dice Scott Hahn, de EWTN, en su libro famoso La Cena del Cordero. En la misa, ahí está Jesús en la Eucaristía. Y ahí encontraremos la paz y felicidad para nuestro caminar. Yo, desde que hice mi cursillo de cristiandad el 28 de febrero de 1988 en Venezuela, jamás he dejado de asistir a misa. Seguro mi misa dominical. Y si no estoy en gracia, busco de inmediato un sacerdote para confesarme y poder recibir la comunión. En mis inicios de mi camino a santidad, mis amigos decían, Julio no puede ser un sacerdote porque sale a confesarse. Y era verdad. Al principio caí con frecuencia, pero fui fortaleciéndome en mi espiritualidad cada día. Como decía una persona, cada hostia en la misa tiene nuestro nombre. Y ahí está Jesucristo esperándonos. No lo dejemos plantado. De ahí sacamos la fuerza y la energía para subir la montaña. Les cuento como vivencia. Cuando vivía en un campo petrolero de Venezuela llamado Morichal, mi esposa pasó para ir al supermercado enfrente de una capilla que había. Y mi hijo Tomás, de 5 o 6 años, le dijo a mi esposa, Jesús, estás triste porque estás solo. Quiere que lo visitemos. Mi esposa se asombró, se bajó del carro y entraron a la capilla. Y mi hijo dijo, Jesús está alegre porque estamos visitándolo. Era un niño y los niños lo inventan. Y es verdad, Jesús está solo y nos espera siempre a que lo visitemos. ¿Por qué pasó eso? Porque la piedad es familiar. Como lo comenté al principio, nuestro encuentro con Dios debemos compartirlo con nuestros familiares y amigos, esa relación con Dios. Hablando a nuestra familia y amigos de la maravilla de seguir a Jesús. En nuestro fortalecimiento espiritual es importante todas las noches nuestro examen de conciencia. No nos acostemos sin hablar con Jesús. Decirle en qué fallamos y que mañana al día siguiente lo vamos a hacer mejor. Aunque posiblemente volvamos a caer mal, volvamos a pecar. Pero al menos reconocemos que hemos pecado. Y vamos a continuar en nuestro entrenamiento para llegar a la cima de la montaña. Él sabe todo, pero como amigo, nuestro amigo quiere que le contemos todo. Como nuestro padre, quiere que conversemos con él. Es importante tener un sacerdote como amigo para conversar con él, confesarnos, etc. Aquí en Canadá es un poco difícil por la caridad del ministro, pero insistamos, si es posible, pidámosle a Jesús, mira Jesús, ayúdame con un sacerdote. Necesito tener mi relación con él. Santa Teresa de Ávila le pidió un sacerdote a Dios como director espiritual. Y Jesús le mandó su director espiritual. Al levantarnos y empezar cada actividad del día, el trabajo, el apostolado, etc., no dejen invocar a nuestro amigo el Espíritu Santo, para que nos dé la sabiduría y entendimiento. Las personas que me conocen en mi trabajo dicen, Julio siempre le sale todo bien en su trabajo. Y muchos han empezado a estar con Dios por mi testimonio. Y yo reconozco que soy un pecador, pero sabe que cada vez que entro a mi trabajo, le pido al Espíritu Santo que me dé sabiduría. Yo soy un gran pecador, pero hago un gran esfuerzo por restaurar mi relación con Dios cuando la rompo, a través del sacramento de la reconciliación y la comunión. La santidad o estrecha relación con Dios es para todos. Todos estamos llamados a la santidad, que no es otra cosa que una buena relación con Dios. Y no puede faltar nuestra preparación para subir la montaña de santidad. El rosario. Según la vida de los santos, ellos no hubieran sido posible alcanzar su crecimiento espiritual si la Virgen María no lo hubiera acompañado. Al principio cuesta un poco rezarlo diario, pero después agarramos la rutina en las horas que más nos convenga. Como dice el dicho, el hábito hace el monje. Cuando rezamos el rosario, imaginemos que ella está con nosotros, a la Virgen María, oyéndonos. No solo repetir la Ave María por repetir. Disfrutemos pensando qué pasó en cada misterio. Los que no lo recen con frecuencia, empecemos a partir de hoy. Y insisto que nos vamos a llenar de bendiciones. La Virgen María no compite con Jesús. Ella nos atrae como buena madre y después nos deja frente a Jesús y se queda a un lado. No creamos que cuando rezamos nadie nos oye ni la Virgen María. Cuando rezamos, ella está con Jesús y el Padre nos está oyendo. Debemos confiar que ella está ahí. Y cuando estemos rezando el rosario, riámonos con ella. Fijemos un punto en nuestro cuarto lugar. Sí, y si no tenemos imagen, conversar con ella. Como dice el Padre Pío, cuando veo una imagen de la Virgen María, digámosle, hola María, dale saludos a Jesús de mi parte. Cada palabra que pronunciamos de ella, ella nos está oyendo. En mi definición de piedad, es escalar la montaña de nuestra vida con las actitudes y ayuda que Dios nos da cuando sale a nuestro encuentro, sin desanimarlo. Yo me acuerdo un testimonio hace 22, 24 años, en Venezuela, un compañero de la industria petrolera llamado Ángel Malavé, que es masón, aclaro, no critico a los que son masones, y yo siempre le hablaba de la Virgen María y él solo se reía. Una vez se enfermó su cuñada con lupus, estuvo grave, y me dijo, Julio, por favor, pídele a la Virgen por mi cuñado. Mi cuñada. Y yo sin sentirlo, echando broma, le dije, pídele tú, que tú no crees en ella. Pero esta tarde cuando salí a la oficina, en la iglesia Santibón, en Maturín, Venezuela, ahí tiene una imagen grande de la Virgen del Carmen. Y yo le pedí a ella que intercediera a Jesús para que curara a la cuñada de mi amigo Ángel. Que me regalara ese milagro. Y ese amigo se podría convertir, que al final lo que quiere Jesús, que cada uno de nosotros nos lleguemos a convertir. Al día siguiente, al mediodía, mi amigo con otro compañero llamado Najib, me dijo que quién era esa mujer tan bonita del paraguas verde. Yo le dije, ¿qué estás diciendo? No sé de qué estás hablando. Dice, ella cuenta con una mujer bonita, con un paraguas verde, se paró a conversar con ellos en una esquina de la ciudad, mientras comía unas empanadas, hablando de la Virgen del Carmen, que ella intercede por los que la invoca. Les aclaro que en la ciudad de Maturín la llaman la bacenilla del cielo, porque llueve y escampa cada rato. Por eso que esa linda señora tenía un paraguas. Ellos fueron a pagar las deudas y al voltear se desapareció la mujer. La buscaron por todos lados y no estaba. Yo le dije, no sabía de qué me hablaban. Pero ayer, le dije, ayer estuve pidiendo a la imagen de Virgen del Carmen por la salud de tu cuñada. Llamamos inmediatamente al día siguiente, como les digo, a Caracas, donde estaba su cuñada hospitalizada, y nos dijeron que desde ayer, en la tarde, su cuñada estaba fuera de peligro. ¿Quién era? ¿La Virgen María? ¿Un ángel? Nunca lo sabremos. Pero la Virgen María le pidió el milagro a su hijo Jesús. Después, en un almuerzo de gerencia, mi amigo contó a todas las personas que se encontraban, compañeros de trabajo, este testimonio. Y le cuento otro testimonio. Hace más de un año me encontraba en los pasillos subterráneos de Blue World, en Toronto, caminando con mi esposa y mi yerno. Nos dirigíamos a la oficina de trabajo en Blue World y John Street. Los tres estábamos juntos en esa empresa. Saludamos a nuestra amiga llamada Isabel Kimo, que caminaba rápido para ir a su trabajo. Y la saludamos, yo le di un abrazo. Y seguimos todos apurados para llegar temprano a la oficina. Más tarde, mi hija Mariana me llamó y me dice que su amiga, la muchacha Giselle, la llamó y le dijo, venía deprimida y estresada y nerviosa. Cuando Julio me abrazó y me saludó, sentí una gran paz y alegría. Y la ansiedad desapareció y de inmediato llegué a mi oficina alegre y todo el día la pasé muy feliz. Y esto puede pasar con cada uno de nosotros tratando de vivir en santidad. Cristo quiere que seamos instrumentos para llevar la paz y la alegría a los necesitados. Esta experiencia mía es la experiencia de las personas que andan en el camino de santidad. No importa que seamos pecadores, pero andamos en el camino de santidad. Hacia el camino de un encuentro en este mundo con Jesús. La Madre Teresa Calcuta en su libro Todo comienza en la oración, lo dice con experiencia propia. Dios quiere que transmitamos la felicidad a las otras personas para la entrega en el crecimiento con Dios y con su Dios Jesús y el Espíritu Santo. O también lo que nosotros llamamos la Santísima Trinidad. Y es transmitir y la alegría a los demás que es posible ser felices con Dios, con la Virgen María y con los santos. Y como lo dije al inicio de esta charla, jamás he sido tan feliz como ahora. Y he tenido problemas en la vida, económicos, de salud y otras cosas más. Pero con Jesús todo lo podemos. Como dice San Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que no conforta. Los problemas de la vida nos ayudan a crecer tanto en forma personal como espiritual. Las pruebas de la vida que Dios nos manda nunca son más pesadas que las que podemos soportar. Les cuento que en el caso de una mariposa, cuando toca su capullo, hace un gran esfuerzo por salir de ahí. Para de nuevo volar. Y ese esfuerzo es lo que le permite ser una linda mariposa y fuerte. Pero si ayudamos a la mariposa a romper el capullo con nuestras manos, nunca será una fuerte mariposa y posiblemente morirá al poco tiempo al salir su capullo. Así es la vida de las personas. El esfuerzo de la vida nos ayuda a crecer y ayudar a crecer los demás. ¿Cómo podemos orientar a los demás si no tenemos experiencia en la vida? Espero que esta charla, a los que todavía no están entusiasmados con la vida de santidad y encuentro con Dios, los ponga a reflexionar. Yo en este caminar con mi experiencia, debilidades, limitaciones, he tratado de caminar y camino. Ando en la constante búsqueda de Jesús. Y si alguna vez tienen necesidad de compartir experiencia en este caminar de santidad, conmigo cuentan. Esto es la orden Radio María Canadá. Anoten su vivencia con Dios y la Virgen. Esto les ayudará a ustedes para cuando se sientan solos, para que sepan que Dios nunca los ha abandonado. Y de recordar estos lindos momentos de experiencia con Dios. Esto lo hice yo y después de tener mi experiencia con Dios, escribí un pequeño libro de mi vivencia que lo llamo La Perla Preciosa. Yo encontré la mía, ¿y tú? Para finalizar, entusiasmémonos con la vida de santidad. Es posible y alcanzable. Y eso es lo que quiere Dios. Y cuando estemos en la vida de gracia, nosotros vamos a transmitir esa vida. Prepárate bien para seguir subiendo tu montaña de santidad, que es nuestra vida en la tierra. No estás solo, cuenta con Dios y la Virgen María apoyada con el Espíritu Santo. Y con cada uno de nosotros que estamos en este camino de santidad. No solo cuentas con nosotros, estás no solamente la ayuda moral, sino la ayuda espiritual. Con eso termino el programa de la vida de santidad y espero que te haya servido de utilidad. Como te digo, cuenta conmigo y cuéntame con oraciones. Que el Señor te espera a manos abiertas, como te dije. Él te está esperando antes de que tú nacieras.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.